esta música que estamos escuchando, que no nos suena tan familiar al oído, es música del pueblo gitano. En este segundo segmento vamos a hablar de lo que mencionaba al terminar el primero, esas cantidad de diferencias que existen entre las familias en Colombia. Doctora Antonia Greda, ¿de qué es de lo que estamos hablando cuando decimos enfoque diferencial, específicamente en estos programas que como Familias con Bienestar maneja el Instituto?
Bueno, Judith, principalmente estamos hablando de desarrollar el principio de la no discriminación, del principio de reconocer al otro, del principio también de reconocer que en Colombia y en el mundo existe una diversidad de pueblos, diversidades en las cuales se establecen alianzas, incluso en familias, diversidad de lenguas, de cosmovisiones. El enfoque diferencial lo que quiere es respetar precisamente esta diversidad cultural que existe en el mundo y que existe también en Colombia, respetar la forma de vida y el pensamiento y las cosmovisiones.
Pues para la muestra un botón, vamos a hablar de unas familias de las cuales casi nunca hablamos en este programa, y yo me atrevería a decir que en muchos espacios de la vida nacional no se les tiene en cuenta, las comunidades gitanas, por eso la música. Ana Lucía Charria, quien forma parte del equipo de producción de En Familia por parte del ICBF, estuvo en Santander reunida con comunidades rom. ¿Cómo fue la experiencia, Ana Lucía? ¿Cómo fue esa vivencia desde el punto de vista no solo periodístico, sino humano para ti?
Buenos días, Judith. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Sí, efectivamente tuve la oportunidad de asistir hace algunos días a Girón, en Santander, a la celebración del Día del Gitano. Fue una experiencia interesante. La idea que tenía yo particularmente de esta comunidad era muy diferente, pero fue grato estar allí, compartir con ellos, escucharlos, conocerlos, sobre todo conocer su forma de vida, su filosofía. Lo más importante que creo que fue entender la importancia de aceptar y respetar la diferencia, ¿no? Creo que eso fue lo más grato.
Pues escuchemos algunas de las conversaciones que Ana Lucía sostuvo con integrantes del pueblo rom de Santander.
Nos encontramos con Dairon Gómez, el líder de la comunidad gitana. Dairon, ¿qué significa la familia para ustedes?
La familia para un gitano o para la cultura gitana es algo principal y esencial. Es el futuro de un gitano, es la esencia de una cultura, es la claridad de un ejemplo y el futuro de un niño gitano.
Isabel, ¿cómo es una familia gitana según la tradición?
Pues los gitanos, mamá, somos gitanos, pero vivimos muy apartados de ustedes, aunque en muchas cosas dependemos de ustedes, pero los gitanos somos muy especiales, sobre todo en el hogar con los hijos. Los padres son muy cuidadosos, las mamás con las mujeres, los padres, los hombres siempre buscan al papá y las mujeres más a la mamá. Las quieren, las respetan, no las maltratan. Son muy sagrados los hijos, los quieren mucho. Cuando hay problemas graves así, que haya un matrimonio que esté con problemas, entonces llaman a la comunidad gitana, a los mayores. Nunca nos asistimos a las costumbres de ustedes, ir a demandar, hacer cosas, no. Se juntan los mayores, los de edad, y preguntan que qué pasó, porque es el problema, ellos cuentan. Entonces ellos arreglan el problema, el papá de la que tiene el problema de la casada y el papá del muchacho colaboran.
La figura del hombre dentro de la familia, ¿cuáles son sus responsabilidades?
La figura del hombre es la importante, él es la cabeza del hogar, ¿sí? Él se encarga, digamos, porque entre la comunidad, digamos, entre la raza de uno, ya uno no trabaja. Él se encarga de mantener, de dar para todo, mujer, para gastos de los hijos, de la casa, en absolutamente de todo. Él se encarga de todo, del hogar, de la casa, de todo, en casa se encarga de todo, de pagar, de hacer, de comprar, de todo.
¿Qué pasa cuando a una mujer gitana le gusta un hombre particular?
Pues pues digamos, no, ellos no permiten eso. Entre, usted ve que no hay ninguna que esté casada con particular, ¿por qué no? No, ellos no admiten que se case la gitana con un particular, no, no les admiten. Si llega a ocurrir, ya que es puesta, ya no es, se sale, ya no lo admiten en la casa, ya no la admiten así en reuniones de la raza, ya no, ya ella queda excluida absolutamente de todo.
¿Qué pasa si a un hombre le gusta una particular?
Ah, eso sí, ahí sí son machistas. Ahí sí.
¿Los niños van a la escuela?
Sí, van, estudian, se capacitan. Claro que sí, necesitamos ciertas educaciones para el Estado, para la comunidad gitana. Sí lo necesitamos.
¿Qué pasa cuando los niños van y se capacitan y encuentran que a su alrededor hay otras culturas?
Ese es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque ahí es donde la mamá y el padre en la casa tienen que luchar sobre eso para no perder nuestra cultura.
¿Qué pasa cuando una mujer gitana quiere estudiar?
Para nosotros es algo, es entre nuestra cultura, el sostenimiento de nuestra cultura no es tanto hacia el oriental. Sí nos gusta y podemos, algunas padres son muy siempre libre albedrío que pueden estudiar sus hijos, pero en verdad el estudio para nosotros muy a fondo es un fracaso en nuestra cultura.
Bueno, Ana Lucía, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Antonia, ¿cómo trabaja el ICBF con sus profesionales en todas las áreas, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, para entrar precisamente en estas comunidades que tienen quizás una organización, una cosmovisión, una manera de ver la vida que en algunos aspectos pareciera estar de espaldas a lo que nosotros constitucionalmente tenemos como normas para regirnos a todos los colombianos? ¿Cómo es que se maneja ya en el terreno el enfoque diferencial?
Bueno, Judith, hablábamos de la diversidad de condiciones que tienen los pueblos, de los grupos étnicos. Estamos hablando de condiciones particulares, pero también de condiciones colectivas. Esto es lo que efectivamente en los contextos sociales y culturales nos permite decir que existe una riqueza cultural. Efectivamente hay algunas cosas que ante los ojos, digamos, de la sociedad general, pues podría decirse eso, no son, digamos, estamos como que no están dentro de alguna de la dinámica de transformación. Sin embargo, hay algunos aspectos, como por ejemplo la educación propia, que es la educación de endógena, la educación donde se transmiten los saberes y conocimientos propios, los que permiten que efectivamente estas culturas puedan relacionarse de manera intercultural. ¿Qué hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Precisamente realizar acercamientos a las mismas comunidades para que a partir de los proyectos de vida de cada uno de los pueblos planteen cómo será su dinámica de relacionamiento intercultural y de relacionamiento interno dentro de la dinámica familiar propia. Ese es el trabajo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no solamente hacer un reconocimiento en términos que hay un derecho, digamos, a la identidad y en términos que hay un derecho colectivo de los pueblos, sino que también propicia esos espacios de encuentro en donde se pueda reflexionar de manera interna, pero también de manera intercultural, porque los pueblos de los grupos étnicos, indígenas, afrocolombianos, gitano, pues necesitan tener los dos espacios, tanto el interno como también el de relacionamiento intercultural.
Antonia, yo creo que es importante destacar en este momento para los oyentes que la persona que nos está hablando no solamente es una funcionaria del ICBF, es una mujer perteneciente a la comunidad Inga del Valle de Sibundoy, en el Putumayo. De modo que usted ha vivido en experiencia propia, en carne propia, lo que es confrontar su cosmovisión, sus creencias, la manera como está organizada la familia en la comunidad Inga, con lo que aprendió ya en la universidad al doctorarse en ciencias de la educación. ¿Cómo ha hecho, Antonia, para poder manejar como esos dos enfoques y terminar entendiendo esa diversidad étnica y cultural que caracteriza a nuestro país?
Bueno, aquí es fundamental decir que digamos que la dinámica de educación propia mía fue una dinámica que me permitió a mí mirar los dos mundos. Inicialmente los principios con los que yo fui educada, que son tres principios para la vida, son tres principios que son, voy a decirlo en mi idioma, ama yuyay, ama quillay, ama sisay, que significa no mentirás, no robarás y no ser perezoso. Esos tres elementos de educación, pues los tengo que poner en práctica toda mi vida, así sea en el relacionamiento intercultural. Y cuando yo llego a los espacios, digamos, de la educación formal, esos principios de vida que me inculcaron a mis padres y mi familia en la comunidad, pues siempre van a estar vitales. Entonces, el tema es que, mirando mi propia historia de vida, educar bajo los principios y la identidad propia, conociendo profundamente los saberes ancestrales que nos dejan nuestros mayores, es así como nos permite a nosotros tener un acercamiento a la otra cultura con una identidad propia sin perder los principios fundamentales, pero también, digamos, adquiriendo otros aspectos de conocimiento que nos van a permitir vivir y relacionarnos también en conocimientos y en aprendizajes. Eso es lo que hemos hecho nosotros, lo que he hecho particularmente con mi vida.
En el siguiente segmento vamos a experimentar ya en otro tipo de comunidad esta misma situación. Me estoy refiriendo a las comunidades afro. Ya volvemos.